El escritor británico Hector Hugh Munro, que es más conocido por su nombre de pluma, Saki, opinaba que un escándalo tapaba otro. Y parece que se hubiera estado refiriendo a la Argentina. Voy a dialogar con el profesor Mario Sandoval, que es el presidente de Caspa France. Es caspafrance.org, una entidad que se dedica a denunciar ilegalidades en Argentina y las replicaciones de las mismas por el resto de Europa y países que, o entidades europeas, particularmente en Francia, que parecieran estar de acuerdo con ciertas organizaciones que se prestan a estas ilegalidades. Profesor Sandoval, ¿cómo está usted? Buen día.
¿Cómo está usted? Mucho gusto nuevamente de tenerlo en línea y poder nuevamente manifestar y poder hablar con cada uno de ustedes. Ante todo, mi agradecimiento, ustedes todos saben la situación que estoy viviendo, mi agradecimiento por las llamadas, las palabras y aquello que manetaron, tanto escribiendo público como privado, por la situación en la que me encontré de diciembre hasta la fecha.
Sí, sin duda, por lo menos en principio. En prisionero en Argentina no hay menos, le digo, de 30 notas desde el momento de, bueno, de la extradición, que se han cumplido 2 meses, creo que el 12 de este mes, ¿verdad?
Exactamente, por eso mi agradecimiento eternal es a prisionero en Argentina, porque desde siempre se encargaron de, se preocuparon de mi situación. Hay algunos simples ejemplos, nada más detalles, pero después vamos a entrar en el lleno de la discusión, que puede llamar la atención. Primero es la violencia que ocurrió en la extradición de París. Dado 14 horas en vuelo por oficiales de Interpol, según ellos por disposición del comandante de la... Recibí medicamentos que en realidad me drogaron en la unidad 28 y 29. Fui víctima de robos de efectos personales en la unidad O28 y 29. Y luego me encerraron durante 14 días, 23 horas 45 minutos en el hospital penitenciario central de 6.
Claro.
Es decir, que viví una situación en la que el juzgado no se preocupó en absoluto sobre mi libertad. Y desde un primer momento ese mismo juzgado me llevó todas las demandas realizadas en favor a las situaciones que el derecho a procesar uno podría obtener. Es decir, al momento no dispongo de una computadora, no soy beneficiario de la domiciliaria, me otorgaron simplemente que puedo ir a visitar a mi mamá una vez por año, que tiene 92 años, y no me autorizaron últimamente a ir a renovar el pasaporte en el consulado francés.
Claro.
Eso es un pequeño y rápido resumen de la situación que estoy viviendo, pero hoy es preferible hablar de otros temas. Yo había pensado en Argentina, que se habla mucho de presos políticos, de detenciones arbitrarias, el proyecto de ley negacionismo que hicieron los exterroristas argentinos en Francia, y mezclarlo eso con la política extranjera y la autoridad del presidente.
Con respecto a la ley de negacionismo, profesor Sandoval, esto es algo que se intentó durante la gobernación de María Eugenia Vidal. Ahora,
exactamente.
Sí. Su opinión, por favor.
Exactamente, ese fue el primer intento que se realizó, que se concretizó, pero que es inconstitucional y verdaderamente va contra las convenciones internacionales, porque se prohibía la actividad de los historiadores, la actividad del derecho a la libertad de opinión, el derecho de investigar hechos históricos. Y eso mismo quiero repetir hoy el gobierno, pero el gobierno esta vez orientado por grupos de terroristas exilados en Francia, pero tienen un solo fin en la actualidad, el de tanto el de la provincia de Buenos Aires como el nacional, que es de buscar la impunidad de aquellos que cometieron crímenes y delitos durante los años 70, es decir, las organizaciones terroristas de esos años, que con esta ley de negacionismo uno no podría hablar tampoco de ellos, cuestionar tanto las actividades como las cifras, como los hechos que pudieron ocurrir. Es decir, se trataría de mostrar un solo autor de la violencia armada y no las víctimas reales, que pues, saben que son más de 2.000 víctimas las que dejaron los grupos terroristas.
Profesor Sandoval, no desconozco en la totalidad de este proyecto de ley, pero por ejemplo, una de las cosas que involucraría es el número de desaparecidos. En este caso, Luis Labraña podría tener problemas.
Exacto. En realidad, la percepción, porque otras personalidades también lo dijeron, cuando dijeron en Argentina no hay negacionismo, porque nadie está negando nada de lo que ocurrió. Y al parecer sería simplemente que nadie podía negar una mentira, que es la cifra símbolo de 30.000. Uh-huh. Y esa realidad hace que por no oponerse a esa cifra, hay que oponerse a busca que nadie se pueda oponer a todo lo que ocurrió en los años 70. Pero en realidad mi percepción es que se preocupa más por la cifra que por el resto de la seguridad, que lógicamente va a descender en las actividades de los otros acusados o imputados que nunca fueron juzgados, como son los de los ex terroristas, que muchos se encuentran vivos, están en el exterior o ocupan cargos en el país, y nadie lo juzgó, y con esta ley tampoco nadie lo juzgaría, porque estarían todos protegidos con ese manto de impunidad por el hecho de oponerse o negarse a los hechos que cuenta un sector, sería penado por una disposición o una norma penal.
¿Cómo funciona esto con respecto a agentes extranjeros como Sophie Tanon o otros miembros de derechos humanos de países extranjeros?
Ellos están beneficiados en presentar este proyecto porque cubrirían a sus defendidos o a los que ellos reivindican sus acciones. Recordemos que en Francia, como en España, como en Gran Bretaña, Alemania, hay muchos exiliados que necesitan que sus hechos delictuosos o delictivos puedan ser cubiertos no ya por una ley, sino por la historia. Y busca que en este caso la historia los proteja para decir que realmente fueron luchadores por la libertad en lugar de ser criminales o terroristas.
Claro.
Y estas personas, como la abogada de negocios, porque es una abogada de negocios, y que se orienta a la defensa de los derechos para buscar representatividad y legalidad en todos estos otros actores que no buscan otra cosa más que la impunidad. Es decir, desearían volver al país los triunfadores. Es decir, nosotros ganamos ese combate ideológico y ahora nos presentamos como verdaderos liberadores y creadores de una verdad falsa. Es decir, que si podría, como en otros artículos hablaban en los medios esta semana, imponer una mentira como verdad. Es decir, lo que se trata es destruir la verdad, no solamente que no pueda reconocer una verdad, y eso para la sociedad y para la construcción de otro país.
Claro. ¿Hay sectores de la sociedad argentina que se han olvidado de este tema, que no es importante, o tenemos dos segmentos del país que están confrontados con respecto a esta ley?
Yo creo que cuando uno habla de grieta o de división, la percepción o la opinión pública no se equivoca. Hay una verdadera grieta de una percepción de la sociedad y el anterior, de los partidos en el poder, se llame el presidente anterior o el actual. Hoy, en la actualidad, se está poniendo en juego la autoridad del presidente, porque el presidente no controla a sus ministros, sus gobernadores. Él dice, él afirma algo, su ministro dice lo contrario.
Claro.
Y es precisamente en esta división cuando uno está hablando de negación, pero se transforma en ese negacionismo en el hecho de decir aquí hay presos políticos o no, y otro dice no, hay detención arbitraria. En esos tres puntos, estos tres ejes, el objetivo es el mismo. Preso político quiere identificar simplemente a los delincuentes, hombres políticos que cometieron hechos graves, que cometieron delitos. No solo, no se hablan de las clases socioprofesionales de los años 70 que combatieron el terrorismo. Siempre cuando se habla de detenciones arbitrarias, decir eso en la boca de un profesor de derecho, como es el presidente, es grave, porque decir que hay detenciones arbitrarias es mucho más grave que decir que hay prisioneros políticos. Es reconocer que hay una inseguridad jurídica en el país y se están deteniendo arbitrariamente a personas que la justicia estaría al servicio de ese poder político. Y eso mezclado con el negacionismo hace que esos tres temas hoy en día se divida la sociedad, porque la sociedad de un lado dice dice que debe terminar con esta historia, pero en realidad hay muchos que viven de esta historia. Hay que tener en cuenta que la política social y derechos humanos es tiene un presupuesto muy importante en el gobierno. El hecho de tener un presupuesto muy importante hace que estos sectores no quieran que desaparezca ese fuente de recursos. Para otras serían laborales, pero para este caso sería una actividad de ingreso permanente para sus actividades profesionales. De hecho, porque hay algunos que son profesionales directamente, son trabajadores de la militancia de estos organismos de derechos humanos y trabajan desde hace más de 30 años exclusivamente en estos sectores.
Claro. Cuando Alberto Fernández menciona de que él no le gusta que se diga que hay prisioneros políticos, presos políticos en Argentina, pero que hay irregularidades, ¿usted cree que se refería a todos o solamente a los casos como Milagro Sala o políticos delincuentes que se encuentran arrestados?
No, cuando en la boca de ellos, de estos sectores políticos, se hablan presos políticos, no se están refiriendo a los presos políticos, agentes del Estado, sacerdotes, magistrados, médicos, abogados, universitarios que están acusados legalmente de lesa humanidad. Se refieren a los presos políticos que están acusados de crímenes y delitos comunes. Es decir, que no tienen absolutamente nada que ver con el factor político. Si buscamos una definición de preso político dado por Amnesty International o el Consejo de Europa u otras entidades, estas personas no entrarían en ningún momento en consideración como preso político. Ellos buscan ese estatus para poder desinculparlos, sería inocentarlos y que puedan estar libres y hasta mismo tener un reconocimiento, como dijo una de ellos. Hay que reconocerlo, que verdaderamente fueron perseguidos por la justicia. En realidad no es ni uno ni otro, no lo persigue la justicia y no son presos políticos, son presos comunes que quieren darle estatus político.
Claro. ¿Es Amnesty International también un agente propagandista?
Esto es verdaderamente hacer de la desinformación, de la propaganda y desorientar a los casos más graves que puede ocurrir en el país. El país tiene un problema de inseguridad, tiene un problema en la salud, en la educación, en la urbanización. Hay tantos problemas que hay que solucionar el país y se focalizaron y centralizaron hoy en día en los presos políticos, el negacionismo o la detención arbitraria. Esto es simplemente para cubrir la realidad del país, porque el gobierno por el momento le va bien y a todos los sectores desearían que cambie de orientación, entonces tiene que buscar otros argumentos para mostrarlo en la actividad pública, que esto pueda llegar a brindar y que verdaderamente los problemas esenciales, estructurales del país son estos tres y que en realidad no lo son.
Cuando ustedes denuncian en caspafrance.org todas estas irregularidades, ¿qué respuesta reciben, por ejemplo, en Francia mismo, digamos, donde ustedes tienen algún cierto mayor alcance?
Sí, el impacto es el impacto o el interés de la mayoría de los ciudadanos silenciosos. Se interesa, pero después no quiere manifestarse públicamente el interés. Entonces, lógicamente que lo comprenden, lógicamente que ningún país aplicaría las disposiciones, la inseguridad jurídica que ocurre en Argentina, pero queda en ese camino.
Claro.
Después, una manifestación de hecho, después de decir, vamos a escribir, vamos a manifestarnos para decir que eso verdaderamente es una violación de los derechos humanos.
Claro, mi pregunta orientaba un poco a decir que, bueno, en Argentina el ciudadano común tiene graves problemas económicos y eso es tal vez lo principal que lo aqueja. Tal vez Francia no tenga esos problemas económicos tan graves y la gente podría solidarizarse de otra manera, pero esto no es así.
No es así, no es así, porque estos temas que mal llamado violación de los derechos humanos y que son en realidad una violación de los derechos humanos, la gente no está muy interesada en la región, porque hubo una acción permanente de comunicación durante muchísimos años de sectores opuestos que cambiaron la historia y se desinformaron. Entonces, hoy en día es un trabajo pedagógico muy permanente y fuerte que están haciendo para tratar de cambiar historia que ellos comunicaron y que la realidad es otra.
¿Usted cree que esto se puede revertir? Yo soy pesimista, pero...
No, lógicamente, pero hay que hacerlo permanente. Es lo que estamos haciendo ahora, es lo que hicieron antes otras personas, a lo mejor escribiendo y otras personas publicando. No hay que abandonar porque ese es otro camino.
Usted me comentaba, profesor. Sí, profesor Sandoval, usted me comentaba de que hay que seguir concientizando a la población. El tema, mi pregunta es, la pluma de un Horacio Verbisky, la palabra de una Eve de Bonafini o Estela Carlotto o las acciones de un Santiago Cantón, ¿no son más fuertes, no están en desventaja en este sentido?
No, quizás la buena respuesta sería buscar los similares del lado que queremos contar la historia, la verdadera historia. Pero si nadie comienza a realizar esa acción, lógicamente que todo el mundo va a leer siempre lo mismo. Yo creo que la prueba está que el prisionero en Argentina se da la posibilidad de que todos puedan escribir. Están abiertos los que quieran contribuir, más allá de la reserva de hablar en privado, tendrían lo que hacer es publicar, escribir, expresar tus ideas, manifestarse.
Claro. Profesor, ¿algún tema más que le preocupe esta semana?
No, por ahora no, y yo creo que ya con esto ya tenemos bastante para este algo futuro, y así hacemos una vez por semana un balance general de la otra semana.
Le agradezco la comunicación, profesor, y hablamos la próxima semana con novedades del país.
Sin problema, hasta luego y gracias a ustedes. Hasta luego.